Lean, quiero empezar terapia. ¿Qué me recomendás?
Bueno, depende de lo que estés buscando.
No sé lo que busco, no sé lo que quiero.
Bueno, primero, ¿haces terapia?
Sí.
¿Qué tipo de terapia haces?
Hablo con la psicóloga.
Ok, bueno, vamos a hablar de tipos de terapia
Bueno,
hoy.
dale.
Psicología en pantuflas. ¿Cómo están todos? Espero que anden todos muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, hoy tipos de terapia.
Sí, vamos a hablar de diferentes tipos de corrientes terapéuticas. Si bien hay distintos estilos de terapeutas, que
Sí.
eso no es inherente a tanto a
A
la
lo técnico,
corriente,
claro.
después tenemos distintos tipos de terapias psicológicas, distintas corrientes que están basadas en diferentes teorías,
Sí.
que a lo largo del tiempo se fueron, bueno, constituyendo, ¿sí? Y lanzándose. Primero voy a hablar del psicoanálisis, ¿sí? Que es una corriente psicodinámica que tiene que ver con toda la teoría freudiana que impulsa todo el método psicoanalítico, ¿sí? Como le indica su palabra, indica su nombre, es un análisis psicológico. Y cuando él empieza a formular su teoría, arma todo un constructo acerca de lo que sería el aparato psíquico,
Claro,
¿no?
igualmente estamos hablando de del psicoanálisis, es como la corriente más conocida, ¿no?
Es la corriente que más difusión tuvo acá en nuestro país y que al día de hoy también sigue siéndola.
Claro.
Es una teoría muy criticada también, ¿no? Porque el psicoanálisis lleva tiempo, ¿sí? Es costoso. No nos olvidemos que Freud, cuando arranca a hacer psicoanálisis en la época victoriana, tenía a sus pacientes, él empieza trabajando con casos de histeria sobre todo, ¿no?
Sí.
Casos de histeria, también paranoia, o sea, del lado de la neurosis y la psicosis, pero sobre todo la histeria. Y trabaja sobre las fobias, ¿no? Trabaja sobre los trastornos sexuales. También habla sobre la sexualidad infantil. Y en base a eso va. La obra de Freud es magnífica, ¿no? Tiene
Sí, no, el estudio que se mandó el tipo es genial, o sea, a ver, lo que logró hacer la base de todo, ¿no? Después de ahí empezaron a salir otras ramas, otras cosas.
Sí, para la época era muy disruptivo. Y entonces él empieza hablando de. Primero, él hacía hipnosis,
Sí.
¿no? Y se da cuenta que el síntoma, después de aplicar hipnosis, volvía el síntoma de la histeria,
Sí.
la queja sintomática.
Claro.
Entonces dice, no, por acá no tengo que ir, tengo que ir por otro lado. Lo comienza haciendo en el hospital donde trabajaba. Freud era neurólogo. Se abre un poco de lo que es la medicina. Y entonces lo que hace es empezar a utilizar lo que él llama método catártico, que es justamente la terapia hablada, ¿no? Él dice, el paciente se cura por abracción. ¿Qué es
Sí.
abracción? Bueno, justamente cuando habla, se empieza a escuchar y empieza a liberar el síntoma. En base a toda su teoría, después desarrolla conceptos tales como el acto fallido, el lapsus, sobre la técnica habla acerca de la interpretación de los sueños,
Sí.
habla acerca de la atención flotante, la interpretación psicoanalítica, ¿no? Son dos conceptos psicoanalíticos que él incorpora que hacen a la terapia en sí. Entonces, como te decía, él empieza trabajando en la época victoriana, tenías pacientes que muy pudientes que iban a terapia 3-4 veces a la semana,
Ah,
un montón.
sí.
Obviamente eso hoy en día no se podría sostener, ¿no? Las
Claro.
terapias suelen ser de una vez por semana. En casos graves vemos a los pacientes 2 veces por semana y otros los vemos cada 15 días.
Claro.
Como en mi caso, que yo suelo hacerlo mucho. La terapia psicoanalítica es introspectiva, va hacia el pasado, trabaja sí. sobre los traumas infantiles, sobre las vivencias infantiles. Y, por supuesto, trabaja temas del aquí y ahora, pero siempre remitiéndose al pasado.
Claro.
¿No? Anclándose un poquito en ese lugar. Lleva tiempo.
Claro, en general, digamos, esta terapia es mucha charla, digamos, ¿no? O sea, mucho análisis desde el punto de vista de, bueno, digo algo, tratar de encontrarle un significado y todo eso, ¿no?
Sí, después dentro del psicoanálisis tenés varios tipos de distintas subcorrientes dentro de lo que es el psicoanálisis, como por ejemplo la corriente lacaniana, ¿sí? Que es una escuela francesa. Tiene que ver, por lo general es un psicoanálisis muy ortodoxo, ¿no? Y hay pacientes que me dijeron, por ejemplo, no, porque, no sé, el analista no me daba ninguna evolución, me escuchaba y nada más. Y me decía, bueno, hasta acá llegamos hoy. Y otros estaban, no sé, habían llegado hacía 10 minutos a la consulta y a los 10 minutos le decía algo el terapeuta y dice, listo, ya está.
Claro.
Acá, hoy llegamos hasta acá.
Claro.
Eso tiene una fundamentación.
Sí, obvio. No, teórica. No es capricho del terapeuta, ¿no?
Sí. Yo no suelo hacer ese tipo de cosas porque sí suelo cortar las sesiones en algún momento muy importante, justamente para que el paciente se vaya pensando en eso.
Claro.
Y lo pueda trabajar para la próxima sesión. Pero choca un poco, ¿viste? Hay gente que no le gusta que solamente le escuchen.
Claro.
Y que no aporte nada el analista del otro lado.
Claro.
¿No? Bueno, entonces, eso en cuanto al psicoanálisis, ¿sí? Por lo general lleva tiempo, no se trabaja con el concepto de alta, no existe mucho esto, el alta en psicoanálisis, sino que es el paciente que en un momento decide dejar la terapia.
Igual es como que la crítica como la más, o sea, me parece que la crítica más fuerte que tiene es el hecho de, bueno, siempre te están buscando un problema. ¿Es así o no es así?
¿Quién busca el problema?
Claro, como, bueno, si me quedé sin algo que hablar, ¿cómo se llama? Nada, te empiezan a preguntar de otros temas para sacarte algún tema.
Por lo general, sí, las sesiones se inician con este modelo. ¿Cómo fue tu semana? Contame claro. Qué hiciste en la semana, cómo estás vos. Y no se trabaja mucho sobre el motivo de consulta.
Claro.
Depende de lo que el paciente quiera traer a consulta.
Claro.
Se trabaja sobre eso.
Claro, está bien.
¿Sí? Bueno, luego tenemos la corriente cognitivo-conductual o cognitivo-comportamental,
sí.
Que es una terapia de segunda generación, así se la llama, que tiene más incidencia en todo lo que es Estados Unidos, porque nace allí. Tiene que ver más con, o sea, tiene mucha influencia experimental, viene de la psicología experimental,
claro.
De Wundt, de Watson, y lo que se trabaja en la terapia cognitivo-comportamental es, como le indica su nombre, todo lo que tiene que ver con los pensamientos y con el comportamiento, ¿no? Y además eso cómo afecta a las emociones. Se trabaja sobre el motivo de consulta, es muy frecuente que si tu terapeuta tiene esta corriente, hable mucho, participe activamente, sea muy proactivo, directivo, ¿no? Que te dé muchas tareas para hacer entre sesiones y sesiones.
Sí, que eso es lo que sorprende más que nada a la gente, ¿no? Porque anda, bueno, me dejó para hacer, no sé, que me acerque a tal persona porque es lo que, no sé, me da ansiedad. Entonces es como, bueno, esa es una de las grandes diferencias, me parece, con el psicoanálisis, ¿no?
Sí, el psicoanálisis no suele dar actividades.
Claro.
Ya te digo, después hay terapeutas que son eclécticos.
Sí, que van cambiando de un lado al otro y ven la técnica que mejor les sirve según el caso.
¿Cómo es eso de cambiar de un lado al otro?
No, en el buen sentido. O sea, a ver, o sea, si ven que algo, un problema te requiere, bueno, no sé, el paciente quiere hablar y quiere que lo escuche, bueno, listo, está perfecto, pero a su vez en cuanto a un problema en general, o sea, tal vez si va mal, más a lo comportamental, y es tipo, bueno, ataquemos de esta forma, y si ahí sí te da tareas o cosas por el estilo.
Claro, sí, el cognitivo comportamental tiene tal implicancia en el tratamiento que justamente introdujiste el tema de lo que es la exposición. La exposición se utiliza sobre todo con personas que tienen problemas de ansiedad, fobias,
sí.
Que tienen trastorno obsesivo compulsivo,
sí.
Que es una técnica que tiene muy buenos resultados, y enfrentamos justamente al paciente al problema.
Claro.
Por lo general el terapeuta puede hacerlo en el consultorio o puede salir del consultorio. Y esto es lo que a veces es como que descoloca al paciente, ¿no?
Claro.
Pero ¿cómo? ¿Por qué el psicólogo
me acompaña a tal lugar para hacer? Sí.
Claro, yo qué sé yo. Por ejemplo, la otra vez he ido a ver a un paciente jugar al fútbol.
Claro.
Sí. He acompañado pacientes a tomarse un transporte público. He llevado a un paciente a un shopping que le tenía miedo a las alturas. Entonces, trabajamos el miedo a las alturas desde justamente pisos altos.
Claro.
¿No? Ese tipo de cosas que hacen a este tipo de modelo.
Claro.
¿No? Entonces, solemos dar muchas tareas, damos autorregistros, que son a veces planillas para que el paciente complete, como a modo de automonitoreo.
Claro.
Y de esa manera sabemos qué pasa en la semana, ¿no? Por dónde, qué es lo que activa más sus síntomas fisiológicos, ¿no? Y, a ver, ¿por qué? ¿En qué momento tenés un ataque de pánico?
Claro.
¿Cuál es el antecedente? ¿Qué pasó antes? ¿En qué estabas pensando? ¿Cuáles son las situaciones disparadoras de ese evento, de la sintomatología?
Claro.
¿No? Porque muchas veces tiene que ver con el contexto.
Claro. Sí, sí, no siempre es lo mismo, tal vez. Sí. Podés estar en... Bueno, sí, me estoy yendo por ansiedad, pero... O sea, podés estar rodeado de gente que no te pase nada y rodeado de gente que sí te pase, y tal vez lo que cambió es un... Sí. Objeto random en el medio, que bueno, sí. Eso es lo que lo detona.
Justamente se trabaja sobre la remisión del síntoma, se claro. Apunta siempre a eso.
Claro.
¿No? Y es una terapia que tiene objetivos,
sí.
¿No? Se trabaja siempre sobre objetivos y sobre el motivo de consulta, es decir, cuando el paciente se va por las ramas, nosotros lo volvemos a traer de nuevo al motivo de consulta, porque muchas veces el paciente no se da cuenta,
claro.
O a veces lo hace para evitar el problema. Nosotros tenemos que estar ahí muy atrás de eso.
Tenemos, ¿sí? Que hablar algún día de los evitativos.
Sí, vamos a hablar de todo. No te preocupes, que vamos a abordar.
Algún día les llegará su problema a este podcast.
Sí. Tengan paciencia. Y entonces, justamente como es por objetivos, no son tratamientos que duren tanto, y los pacientes se suelen sorprender cuando uno les habla del alta.
Claro.
Porque justamente... Ah, no sabía que había una alta. Pensé, mucha gente tiene muchos prejuicios sobre la terapia.
Claro.
Entonces, bueno, ¿será que el psicólogo me va a tener acá de por vida? O yo he abandonado tratamientos, te dicen, porque no veía mejora. Y bueno, pero por ahí no estás haciendo la terapia.
Que te, sí, la que te conviene para esto en particular.
Este modelo, que es el que yo aplico, utiliza protocolos específicos. Nosotros tenemos manuales con protocolos donde... digamos, de alguna manera sabemos qué tenemos que hacer,
sí.
¿No? Tenemos como un checklist donde vamos diciendo, bueno, con este tipo de trastorno,
sí.
Vamos a utilizar todas estas técnicas.
Claro.
A veces somos más flexibles, a veces somos más rígidos, por supuesto. Claro. Porque no todas las técnicas van con todos los pacientes, y tampoco podemos bombardear al paciente con técnicas.
Claro.
Sí, porque muchas veces el paciente simplemente quiere venir a charlar y hablar y contarte lo que le pasó en la semana, y obviamente alojamos eso. No, claro. Es que decimos, no me cuentes.
Si tenemos que ver tu problema, tenemos que ver tu problema.
No me cuentes si te peleaste con el vecino. No, claro. Para el paciente es importante contármelo. Claro.
Sí, sí, sí.
Entonces obviamente trabajamos eso, pero bueno, siempre vamos, ya te digo, sobre el problema, volvemos. Claro. ¿No? Sí. Y vamos midiendo, utilizamos escalas de medición. Trabajamos muy en conjunto con otros profesionales, por lo general, ¿no? Yo suelo derivar mucho también, no para dejar de tratar al paciente, sino para trabajar en equipo. Entonces, cuando tengo un paciente muy complejo, qué sé yo, no sé, está haciendo un tratamiento neurológico, psiquiátrico, enseguida consigo los números, los pido al paciente y los llamo, les mando un mensaje y empezamos a ver, a laburar en conjunto,
Claro,
¿no?
sí.
Porque, a ver, a mí se me pueden escapar cosas,
Sí,
¿sí?
aparte también el hecho de que, por ejemplo, a ver, vos tampoco tenés conocimiento general, o sea, podés llegar a tener un conocimiento general, pero no específico de otras materias médicas. Y entonces, y además, o sea, el que lo conoce bien en ese sentido es el otro profesional que lo está tratando. O sea, de decir, ah, no, bueno, mirá, este detecté que tiene tal cosa, detecté que tiene tal otra. Bueno, tal vez vos podés hacer algo más por ese paciente, sabiendo cuál es el diagnóstico desde el otro lado también.
Bueno, sí, una vez, por ejemplo, me llegó un paciente en pleno brote psicótico, completamente desestabilizado, y cuando se lo derivo a la psiquiatra con la que trabajo, resulta ser que el paciente tenía un tumor cerebral
Ah,
y había que operarlo de urgencia,
sí.
y por eso estaba completamente, además de que tenía una estructura psicótica, bueno, había una causa orgánica.
Claro, estaba potenciado por el
¿Entendés?
organismo.
Entonces yo no puedo desconocer que puede suceder eso.
Claro.
Porque capaz que empiezo a tratar una psicosis completamente descompensada y en realidad hay un tumor ahí que está haciendo también efectos,
Claro.
¿no? Se debe a una enfermedad orgánica médica que yo tengo que trabajar en equipo, ¿sí? Con medicación, ¿no? Con todo un equipo atrás que me ayude.
Sí.
No puedo trabajar solo. No se puede
Claro.
trabajar solo en este tipo de cosas.
Claro.
Después, mi laburo ahí va a ser trabajar sobre la adherencia al tratamiento, trabajar sobre también que el paciente tome la medicación que tenga que tomar, no hacer mucha psicoeducación, que esto es una cosa, algo que nosotros hacemos mucho, psicoeducar al paciente, ¿no? Y tenemos muchas técnicas,
Claro.
¿sí? No, sería imposible hablarte hoy de todas las
Sí, de todas las
técnicas
técnicas,
que
no.
aplicamos. Hoy te
Claro.
voy a hablar de corrientes, si querés otro día hablamos
Está bien, sí,
de técnicas,
no hay problema.
¿no? Pero como un recorte te puedo hacer decir
Sí.
esto. Después de las, dentro de otras corrientes también están los psicólogos que se especializan en neuropsicología, ¿no? Cuando digo neuro no me estoy refiriendo a que son neurólogos, sino que son psicólogos que se especializaron en cómo de alguna manera intervienen los procesos neuronales, ¿sí?
Sí.
En la conducta humana.
Es más técnico.
Sí, podríamos decir que sí. O sea, lo que hace el neuropsicólogo por lo general es evaluar con técnicas específicas si hay un déficit de las funciones cerebrales,
Sí.
tanto en la infancia como en la adultez.
Sí.
Y después se trabaja sobre una rehabilitación de esas funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria,
Sí.
¿sí? La orientación visoespacial.
Sí.
Se trabaja sobre todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con problemas ejecutivos, disejecutivos, como se lo llama, que tiene que ver con la impulsividad. Y otras cuestiones más,
Claro.
¿sí? Todo lo que esté en déficit. Por lo general se trabaja cuando, después de una cirugía, una neurocirugía, cuando hay
Sí.
una patología orgánica, como por ejemplo una enfermedad de Alzheimer, como
Sí.
antes se la llamaba demencias, hoy en día ya no se la llama más demencias, se la llama trastornos neurocognitivos menores y mayores.
Igual en el meme quedaría medio mal. Finjo trastorno neurocognitivo y sigo
Claro,
para adelante, ¿no? Pero
hoy en día se está muy de
finjo
moda
demencia.
esto de fingir demencia.
Sí.
Pero bueno, el neuropsicólogo hace un laburo, la verdad, maravilloso de hormiga.
Claro.
Es muy. Yo, a ver, no, tengo formación en distintas corrientes y por suerte he podido empaparme a lo largo de mi formación hasta acá y me sigo formando
Sí.
de distintas técnicas, de distintas corrientes, porque a mí me sirve. A ver, si recibo un paciente con TH, con trastorno de hiperactividad y sí. déficit de atención. Por ejemplo, yo tengo técnicas o ejercicios también que son propios de la neuropsicología
sí.
que a mí me sirven para trabajar ese tipo de trastorno.
Claro.
Entonces, voy tomando, soy, en ese sentido soy bastante ecléctico, pero siempre desde la ciencia, ¿no?
Claro.
No haciendo cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Y entonces, el neuropsicólogo hace eso.
Claro.
Básicamente.
Está bien.
Sí.
Después, por ejemplo, alguna otra corriente. Escuché una vez en la Gestalt. Es una corriente de psicología.
La Gestalt.
Eso.
Sí. La Gestalt tiene que ver con... Es una corriente experiencial. Yo no tengo mucha formación en Gestalt, así que no te puedo hablar mucho del tema.
Claro.
Trabaja mucho todo lo que tiene que ver con lo grupal, con los sentidos, con la experiencia del paciente.
Claro.
Todo con lo que tiene que ver con lo sensorial también.
Sí.
¿No? Pero no me quiero meter en tema porque yo no es una corriente.
Claro, pero pero es una corriente, digamos, de la psicología.
Sí, 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 sí.
Está
sí,
bien.
Sí, menos, con menos difusión en nuestro país.
Claro. Sí. Y después está la de tercera generación.
Sí. Las terapias contextuales
sí.
de tercera ola o tercera generación, que son varias, son las que hoy están como más de moda, si se quiere. Tenemos varias dentro
del abanico.
Claro. Tenemos, por ejemplo, la terapia de activación conductual o ACT.
Sí.
¿Sí? Que es un tipo de terapia que tiene que ver, se aplica mucho en casos de depresión, ¿no? Donde lo que se hace es una activación conductual,
sí.
Justamente para que el paciente salga de esa depresión.
Claro.
Tiene muy buenos resultados sobre este trastorno.
Sí.
Tenemos la de aceptación y compromiso, que se utiliza mucho, por ejemplo, con pacientes que tienen patologías crónicas, ¿no? Se trabaja con conceptos como, por ejemplo, la defusión.
Sí.
Se trabaja sobre los pensamientos rumiativos, ¿no? Sobre la rumia.
Mm.
Luego tenemos la DBT, que es la terapia dialéctico-comportamental.
Sí.
Que tiene muy buenos resultados con pacientes que padecen de trastornos límites de la personalidad, que tienen problemas de desregulación emocional.
Sí.
Y se trabaja de manera grupal con estos pacientes. Sí, se trabaja de manera individual, pero al mismo tiempo grupal. Hay protocolos específicos.
Sí.
Se trabaja con pacientes, como te decía, límites que generalmente tienen riesgo de suicidio. Esta terapia incorpora lo que se llama el coaching telefónico, ¿sí? Que es como el salvavidas. Cuando el paciente está atravesando una crisis,
sí.
sabe que puede llamar al terapeuta,
sí.
y puede auxiliarlo. Puede contar con él para ese tipo de cosas.
Claro, en cualquier momento cuando lo necesite, digamos.
Claro, exactamente. Y tiene que ver más con la urgencia, ¿viste?
Claro, sí, sí, sí.
¿No?
Obvio.
Pero también trabaja, obviamente, más finamente con todo lo que tiene que ver con la regulación.
Claro.
También se trabaja con problemas de alimentación, con TCA.
Claro.
¿Sí? Trastornos de la conducta alimentaria.
Claro. Sí, sí.
También tenemos el análisis funcional de la conducta, que trabaja contextualmente sobre el problema del paciente. O sea, se toma la conducta problema y en base a eso se lo analiza en contexto.
Ah.
A ver, esto, en el contexto en que vos estás, ¿cómo influye?
Claro.
¿No? Se trabaja sobre las conductas privadas.
Claro, es más como caso por caso, ¿no? O sea, bueno, vos en tu situación, en tu momento, ¿cómo te afecta o cómo no te afecta?
Sí. Sí, sí, sí. Obviamente que yo estoy haciendo un macro resumen.
Sí, olvídate, de lo que es muy pasado
teoría,
por arriba.
Son libros y libros para sí, leer. Yo simplemente los estoy enumerando.
Claro.
¿Sí? Son teorías muy ricas, con mucha base científica.
Claro.
Que dan buenos resultados. Pero bueno, dentro de estas técnicas se suele mechar con perdón, dentro de estas teorías se suele mechar con técnicas como, por ejemplo, de mindfulness, que es sí. atención plena, sí. que no es para todos los pacientes. ¿Sí? Hay pacientes que no son permeables a este tipo de técnicas, que te dicen, no, yo la meditación no es para mí, no sé qué, y bueno, entonces está fantástico. Claro. Yo también tengo mis, a veces, como mis recaudos sobre el mindfulness, porque entiendo que no es para todo el mundo.
Claro.
Y a veces el paciente no quiere saber nada.
Sí, está perfecto también que no quiera. O sea, no sé si perfecto, pero bueno, o sea, a cada uno lo que le funciona.
Sí, en ciertos momentos sí, y en ciertos momentos no le va a servir. Entonces uno tiene que saber muy bien qué técnicas aplicar. Sí, me vas a decir algo.
Sí. Igual cabe destacar que todas estas corrientes.
Sí.
Son realizadas por psicólogos, graduados, licenciados, matriculados, tomar en coche. O sea, siempre son profesionales de la salud.
Claro, a ver, está bueno lo que me decís, porque suelo recibir pacientes que me dicen, hice, no sé, qué sé yo, biodecodificación, constelaciones familiares, no sé, etcétera.
Coaching.
Sí, a ver. No son. Cuando me dicen este tipo de cosas, y a veces me dicen, no, porque un tal psicólogo lo hace. No son prácticas que estén dentro del código deontológico, no se enseñan en la universidad.
Claro.
Y no son técnicas que tengan base científica.
Claro.
Entonces, todo eso, sí, yo no lo hago porque no es parte de mi expertise.
Claro.
Si a alguien le sirvió, fantástico. Pero sí te voy a decir, es mi responsabilidad decir esto, recibí pacientes con psicosis desestabilizados porque fueron a hacerse biodecodificación o a constelar.
Claro.
¿Sí? Son teorías que por lo general trabajan muy vagamente el síntoma, ¿no? Y largan a la calle al paciente. Al paciente no, porque en realidad no, para ellos no es un paciente.
Es un cliente, sí.
O sea, para tomar un paciente tenés que ser el primero profesional de la salud y tener una matrícula.
Exacto.
Entonces, por lo general trabajan con casos de oncología, ese tipo de cosas. Tenés cáncer porque no dijiste tal cosa a tal persona y tenés que sanar tal cosa. Y entonces es como muy vago, ¿viste?
Sí.
Y encima cargarle a eso al paciente.
Claro.
¿No? Lo mismo con la terapia de vidas pasadas, que se suele decir, no sé, me han pasado. Un paciente me dijeron, no, bueno, yo le tengo fobia al ascensor porque
mi tía abuela, que ya murió hace 20 años, una vez tuvo.
En una vida anterior me enterraron vivo.
Claro.
Y vos decís, ¿y cómo? ¿Qué evidencia hay?
Claro.
Para decirte eso.
Claro.
No es como querer o reventar.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pero bueno. Entonces, ojo con estas cosas. El que lo quiere ir a hacer, que vaya, yo no tengo drama.
Sí, no, obviamente, o sea, a ver, dentro de, o sea, tomarlo como que no es algo de salud, sino que es algo completamente personal, a riesgo propio, pero bueno, o sea, saber los daños que pueden llegar a causar, ¿no? Después es el psicólogo el que tiene que reparar lo que puede llegar a causar eso.
Yo, a ver, si alguien lo quiere hacer, que vaya. Yo después no voy a decidir si sigo atendiendo a esa persona o no, base a la sintomatología que le provoque ese proceso.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es tan importante ir con profesionales matriculados? Porque si a vos te pasa algo, vos a quien le podés reclamar es al que tiene matrícula.
Claro.
Al que tiene título habilitante.
Sí.
Si vos vas a alguien que no tiene título habilitante, no podés ni siquiera demandarlo. Porque no tenés un colegio a quien reclamarle.
Claro.
Entonces, el juez te va a decir, bueno, pero usted, ¿con quién se fue a atender? Se fue a atender con un terapeuta holístico que no tiene habilitación y bueno, jódase.
Claro.
Te va a decir el juez.
Sí, sí, sí.
¿No? Y en nuestro país, lamentablemente, esto como que está muy desregulado, como que nadie se hace mucho cargo de estos intrusismos que hay en la profesión. Que en realidad, a ver, hablando de intrusismo, son técnicas, te repito, que nosotros no utilizamos.
Claro.
Porque son en muchos casos iatrogénicas para el paciente, es decir, no benefician para nada el proceso terapéutico. Y entonces no las
sí, aplicamos. Y que no tienen base científica tampoco. O sea, tratan más sobre, digamos, lo que quiere escuchar el paciente que lo que realmente le aqueja.
En muchos casos sí.
Claro.
¿Sí? Bien. Dentro de las corrientes también tenemos la terapia sistémica. Sí, que la terapia sistémica, yo me formé, hice un año de cámara de Gesell y es muy, muy linda porque trabaja el problema del paciente como un sistema.
Claro.
Y analiza mucho las relaciones familiares. Cómo se constituye el problema en base a la configuración familiar.
Sí.
Dentro de otras cosas. Entonces se trabaja con pacientes que tienen problemas de la conducta alimentaria, ¿no? Es muy, muy linda la teoría sistémica. Y también son terapeutas muy directivos, por lo general, que suelen dar tareas, ¿no? Bueno, me están faltando un montón más,
¿sí?
Porque es un gran abanico, hay muchos tipos de, muchas corrientes.
Claro.
Pero básicamente es esto. Hay otra corriente también que aplica el biofeedback, que el biofeedback tiene que ver con justamente la medición de ciertos parámetros, signos vitales,
sí,
para ver cómo responde el paciente ante situaciones de estrés.
Sí.
¿Sí? Trabaja sobre la teoría vasovagal, que es el nervio vago, y bueno,
vamos a hacer esto. Una clase magistral de esto.
Claro, después también está la psicoterapia EMDR, que es una terapia de reprocesamiento.
Sí.
Sobre todo, inicialmente se la utiliza para el reprocesamiento de situaciones traumáticas. Es una técnica sumamente efectiva, que utiliza el movimiento ocular y dura algunas sesiones. A veces se puede hacer en una sola sesión, dependiendo del tiempo que uno tenga, y hay otras veces que se utiliza durante un tiempo prolongado.
Claro.
¿No? Porque consta de varias fases.
Claro.
Y además tiene protocolos para distintos cuadros, como por ejemplo abuso de sustancias, ¿no? Problemas de ansiedad.
Sí.
Es muy, muy linda. Claro. Linda terapia.
Sí, sí.
Así que bueno. Bueno, eso es un recorte de todas las, corrientes. Hay más, como les dije, pero no nos va a alcanzar el tiempo de abordarlas todas.
Es una por una, es imposible.
Lo importante acá es encontrar el terapeuta con el que te sientas cómodo y con el que te pueda brindar un tratamiento eficaz y eficiente,
sí,
para tu problema.
Claro.
Entonces, informate antes, ¿sí? Y fíjate, hay pacientes que directamente vienen ya con la información y te dicen: yo quiero tratarme con vos porque sé que trabajas de esta manera.
Claro. Bueno,
perfecto. Si estás buscando otra cosa, vas a otro profesional.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí. Igual, a ver, consulta, ¿no? Por ejemplo, psicólogo recién graduado.
Sí.
¿No? Normalmente acá en Argentina, que está. Acá es más que nada psicoanálisis, ¿no?
Sí, pero a ver, para vos hacer clínica te tenés que formar, después ya con el título en la mano.
Claro.
Tenés que hacer un posgrado. Sí, tenés que hacer una especialización.
Sí.
Que es un título superior. Que consta de cierta cantidad de horas y práctica. Y está bueno poder especializarse para recibir ese tratamiento adecuado. Por claro. ejemplo, no sé, hoy en día tenés el título de especialista en psicooncología.
Claro.
¿No? Que es un psicólogo que trabaja con pacientes oncológicos.
Claro.
Y bueno, justamente, te tenés que formar por fuera.
Claro. ¿Sí? Claro, o sea, en realidad salen como con una base y después ustedes eligen más que nada con qué corriente se sienten más identificados o más cómodos, y en base a eso, digamos, estudian y siguen estudiando.
Exactamente.
Para especializarse en lo que quieren hacer.
Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno.
Bueno. Otra consulta. Bueno, no es una consulta, en realidad es un comentario. Si yo, por ejemplo, estoy yendo a terapia y no me siento conforme con los resultados, puede ser que no sea la terapia adecuada para mí, ¿no?
¿Con los resultados que estás obteniendo, decís?
Claro, o sea, a ver, yo que... No, tal vez no con los resultados, pero sí tal vez con sentirse incómodo de decir, bueno, no sé. Ah, bueno, no, la verdad es que yo no me gusta charlar, o no me gusta que el teléfono no diga nada, o no me gusta que me dé tarea. No sé. Obviamente cada uno también tiene como su preferencia en cuanto al feedback que quiere del psicólogo y puede tranquilamente decidir si no le gusta este tratamiento y seguir con otra rama de terapia, digamos, ¿no?
O sí.
Sea, con otra corriente.
Sí, pero está bueno que lo hable también con el terapeuta, ¿no? Para que haya una derivación, para ver qué está pasando.
Claro.
Sí, para ver si es un tema de evitación del paciente.
Claro.
Sí. Porque muchas veces es el paciente el que se resiste también al cambio. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta.
Claro. Sí.
Bueno,
acá hemos llegado. Sí. Esas son las mil y una corrientes del psicoanálisis.
No, psicoanálisis no.
No, perdón, de la psicología. Bueno, esperamos que les haya gustado, que les haya servido, más que nada. ¿Dónde te encontramos tus redes?
@leak.leandro.basala.
Bien, y yo soy @sebastiangaming. Y bueno, pueden mandarnos un mail a psicopantuflas@gmail.com y pueden buscarnos en Instagram en @psicopantuflas. Después tenemos Cafecito, es cafecito.app/psicopantuflas. Y bueno, todos los martes salimos en vivo salimos en Spotify, Apple Music y Amazon Music.
Bueno, muy bien.
Bueno, que tengan buena semana y nos estamos viendo la próxima semana con otro tema súper interesante acá en Psico en Pantuflas.
Un corto para todos, un beso.
Adiós.